Estás escuchando Panorama Global, programa realizado por los estudiantes de la maestría del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
www.iri.edu.ar.
Seguimos en Panorama Global, en este programa dedicado a la región de Eurasia. Hemos hablado con la abogada Analía Cardoso, que nos introdujo un poquito en el tema, especialmente en lo que respecta a la actualidad de la Unión Europea. Y ahora le abrimos las puertas a un nuevo invitado. Le damos la bienvenida al licenciado Matías Caubet, quien es secretario del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. ¿Cómo andás, Matías?
¿Cómo estás? Bien, bien, bien acá, tranquilo.
La verdad que un título, el del departamento, una región, la del departamento, que para aquellos que no estamos acostumbrados quizás a lo que tiene que ver con la forma de referirse y las categorías típicas de las relaciones internacionales, es realmente llamativo, ¿no? Podríamos empezar quizás con vos definiendo de qué se trata Eurasia. ¿Qué es Eurasia y cuáles regiones del mundo abarca?
No, bueno, como vos recién estabas nombrando, Eurasia no es un término que se utilice usualmente en relaciones internacionales. De hecho, es bastante nuevo. Por lo general, Europa y Asia, en tanto de una perspectiva regional, fueron siempre consideradas separadas, producto, bueno, de trayectorias históricas muy diferentes y completamente entrecruzadas recién y solamente en el siglo XIX, siglo XX. Pero lo cierto es que, bueno, el término de Eurasia se puede entender de dos maneras. Una manera estrictamente geográfica, haciendo referencia particularmente a la unión, digamos, de Europa y Asia. Digamos, esa sería una primera perspectiva. Pero una segunda perspectiva para mirarlo sería, digamos, entenderla como una complejidad, una hibridación de diferentes culturas, diferentes intereses, como si fuera una especie de tejido, digamos, de relaciones y entidades que se están entrecruzando constantemente, en la cual, digamos, no tenemos una unidad política, digamos, más o menos definida, como por ejemplo en el caso de Europa, donde las cuestiones de carácter geopolítico, geopolítico, cultural, identitario, si bien no son iguales en todos los países, al menos hay una mayor coherencia. En el caso de cuando nos referimos particularmente a Eurasia, esa homogeneidad no se presenta. Igual, repito, digamos, no es que esté diciendo, digamos, que en Europa es toda una pura homogeneidad, sino que en el caso de Eurasia, la heterogeneidad, desde un punto de vista cultural, étnico, religioso, obviamente político y geopolítico, se presenta de manera bastante notoria. Yendo específicamente a las cuestiones de carácter político y geopolítico, podemos encontrar que hay proyectos muy diferentes entre los diferentes países o las diferentes potencias de carácter regional. Por ejemplo, si pensamos en Turquía, en Irán o Rusia, vamos a ver que en realidad los proyectos políticos que tienen, digamos, son completamente diferentes entre sí, a pesar de algunos puntos en contacto. La realidad es que son bastante diferentes. Pero bueno, digamos, en resumen, digamos, la cuestión, digamos, la referencia a Eurasia se puede entender, digamos, de esas dos maneras: una manera estrictamente geográfica, como el supercontinente euroasiático, la integración de Asia y Europa, y por otro lado, este mosaico de culturas, identidades, religiones y proyectos políticos que se entrecruzan y confluyen de manera constante.
Me interesaba mucho la referencia que vos hacías a los proyectos que son disímiles y que en algunos casos inclusive pueden entrar en conflicto o en contradicción entre sí. Estamos hablando, como bien decías vos, de una región muy amplia y con idiosincrasias, con formas y con objetivos muy diferentes. Quizás uno de los conflictos que en los últimos años se ha transformado en un eje de los grandes medios de comunicación a nivel internacional ha sido el de desatado, o por lo menos si así seguimos lo que dicen los medios, entre la Unión Europea Occidental y lo que es Rusia, que es para nosotros un misterio en algunos casos. ¿Cuál es la relación que están viviendo en este momento estas dos culturas, estos dos bloques, estas dos potencias, y cuáles son las diferencias de proyecto?
No, bueno, la relación entre Europa y Rusia, digamos, siempre fue una relación de tensión y de acercamiento que, digamos, desde ya periodos desde Iván IV, Iván el Terrible, siempre fue bastante tensa. La propia identidad de Rusia está conformada en relación a esta bifurcación que hay entre Europa y Asia. Rusia está, por así decirlo, es un espacio bisagra entre dos mundos, el mundo asiático y el mundo europeo. Eso siempre le configuró una suerte de problema identitario, de discusión, de lo que se llama, digamos, en las tradiciones filosóficas rusas del siglo XIX, los eslavófilos y los occidentalistas. Pero digamos, la trayectoria de las relaciones entre Rusia y Europa siempre fue algo problemática. Ya desde el periodo medieval, digamos, hubo un intento de acercamiento a la cultura europea. Hubo, por ejemplo, la ciudad de Novgorod, en el norte de lo que hoy es el territorio ruso, tenía una trayectoria, una tradición de parlamentarismo muy avanzado, contrario a lo que se suele pensar hoy en día sobre Rusia como un estado que tiene una trayectoria puramente autoritaria. Esto no es completamente cierto. Teníamos un intento de acercamiento de los príncipes rusos a, digamos, de los señores rusos hacia lo que era el modelo, digamos, que se empezaba a perfilar ya en la Edad Media en Europa. Pero sin embargo, lo que sucedió fue después que la invasión mongola, ya, digamos, en el siglo XII, configuró este, digamos, un escenario completamente diferente. La reconstrucción y la consolidación del Estado ruso posterior a la invasión mongola ya, digamos, adquirió otro perfil. Entonces, a partir de ahí, digamos, es como que, por así decirlo, desde la invasión mongola en adelante hay ese entrecruzamiento de identidades en el Estado ruso. Desde Iván pasamos por, digamos, una tradición de carácter más autoritarista y, digamos, asociada a las formas de dominación del Estado mongol, muy heredadas de eso, no solamente en cuestiones de carácter lingüístico y demás, sino, por ejemplo, la estructura impositiva y demás, aduanera, fuera del Estado mongol, con después vamos a tener proyectos de volver a acercarse a los modelos europeos en un montón de formatos y estructuras estatales, ¿sí? Eso obviamente fue generando identidades o confusiones, digamos, en lo que se interpretaba sobre lo que era Rusia. Ya en el siglo XIX, con la construcción de los nacionalismos, la constitución de los nacionalismos de los estados nacionales, eso generó aún más confusiones. Y el choque, digamos, esa tensión fue llevada a un punto cúlmine ya en el siglo XX, ya, digamos, con la consolidación, digamos, de la Unión Soviética y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí, digamos, la Segunda Guerra Mundial, de hecho, fue un punto de quiebra en el sentido de que algunos autores hacen esa referencia como el choque, digamos, de la cultura, por así decirlo, europea. Yo también no estoy tan de acuerdo, digamos, con esas posturas, pero bueno, considerar, digamos, como ese choque de la civilización europea con la civilización, digamos, más, o sea, con la Unión Soviética, digamos, que era más heredera de una trayectoria asiática, por así decirlo. Más allá, digamos, de que la Revolución Rusa supuso un punto de quiebre, digamos, de que, bueno, justamente la Revolución Rusa había heredado elementos del marxismo y demás que eran propiamente europeos. Pero, digamos, ya con la Guerra Fría, la tensión, digamos, entre Europa y Rusia, ya en una cuestión cultural, se profundizó, asociando a Rusia al régimen soviético autoritario, estalinista y demás. Esta cuestión perdura, digamos, en un imaginario. Al fin y al cabo, igual esto es una visión de carácter, es una visión de carácter orientalista, digamos, la que se tiene muchas veces de Rusia, entendido el orientalismo como esa visión peyorativa que tienen los europeos y Estados Unidos sobre otras partes del mundo, que no sean ellos, básicamente. La configuración o la visión de Rusia como ese estado autoritario, además, responde a una simplificación de la realidad. En Rusia conviven en realidad muchas trayectorias históricas que en realidad son muy difíciles de dilucidar de forma nítida y separada, digamos, reincido sobre esto, digamos, la conceptualización del Estado ruso como un Estado meramente autoritario, que siempre fue así en su historia, y de un modelo asiático y un modelo europeo como completamente separados, ya está muy criticado hoy en día. Lo cierto es que, insisto, Rusia es más una bisagra que un espacio definido, una bisagra entre un montón de aspectos culturales, no necesariamente asociados al autoritarismo, un montón de aspectos culturales de Asia, insisto, digamos, muchas cuestiones fueron heredadas de la invasión mongola, y un montón de elementos identitarios y culturales e incluso digamos, institucionales, que son propiamente europeos.
Te invito a hacer una breve pausa musical con algo que tiene mucho que ver con lo que estamos charlando hasta ahora, ¿sí? Y vamos justamente a una zona que seguramente ustedes ahí en el departamento de Eurasia tienen mucho en cuenta. Estamos hablando de Bielorrusia. Vamos a escuchar un cantante que se llama Alexander Rybak, que fue ganador del concurso musical de Eurovisión en Moscú, justamente en el año 2015. Se ha mudado él luego a Noruega y justamente le canta a Europa. En este caso le canta a los cielos de Europa.
Dream of you every day. Got to know every inch of you. Will you make my dream come true? There's no place like home, they say. You're my home, so hear me pray. I don't know you, but I need more time.
Alexander Rybak.
Para volver a escuchar Panorama Global, búscanos en www.iri.edu.ar.